Entonces, tengo una imagen aquí. Hay distintas imágenes de Padmasambhava. Esta es una de las imágenes que encuentro más suaves, ¿no? Pero hay imágenes de Padmasambhava muy, muy fuertes, ¿no? Realmente contactas con una personalidad, con un carácter, ¿no? Es una imagen fiera, bastante fiera, ¿no? Da inquietante muchas veces. Entonces, a veces me gusta hacer ese juego de que dio título a una película, de cosas que dirías con solo mirarle. Entonces me gusta hacer eso con Padmasambhava, ¿no? Entonces cuando yo simplemente miro a Padmasambhava, me salen algunas cosas que decir sin mucha reflexión, ¿no? Una de las cosas que sale casi inmediatamente es que en una de sus manos, en su mano derecha, sujeta un bhadra, ¿no? Todos sabéis lo que es un bhadra, es este símbolo que la traducción de bhadra es rayo diamantino. Es como la mitad de este bhadra que hay ahí, que es doble, son dos bhadras cruzados. Bueno, pues el bhadra es una mitad de eso. Que, bueno, como digo, la traducción del término bhadra es rayo diamantino, podríamos decir, y es un símbolo de energía indestructible, ¿no? Y de energía que destruye todos los obstáculos. Y Padmasambhava porta el bhadra en sus manos, ¿no? En su mano derecha. Pero no lo porta de cualquier manera, ¿no? Lo porta sujetándolo con los dos dedos centrales, mientras que con estos dos dedos hace este gesto. Entonces, esto es una de las primeras cosas que yo vi. Y lo que vi es que Padmasambhava estaba haciendo cuernos, ¿no? Algo que en la infancia de la mayoría de nosotros era bastante corriente, ¿no? Y hacíamos cuernos cuando queríamos, pues como conculcar algo, ¿no? Como contrarrestar algo, ¿no? Como apartar algo de nosotros, hacíamos así, ¿no? Entonces, parecía que, bueno, tiene un sentido esto de hacer cuernos bastante universal, ¿no? Y aunque probablemente ha degenerado el mudra a través de las distintas culturas y a través del tiempo, la primera cosa que veo cuando miro a Padmasambhava es que está haciendo cuernos, es que está, pues, como espantando algo, conculcando algo, ¿no? Y con una actitud, pues, bastante, no sé cómo decirlo, descarada, ¿no? Una actitud bastante común, ¿no? Es decir, nada muy sofisticado, nada muy elaborado, ¿no? Parece que este es un gesto muy universal y como muy de la calle, ¿no? Por así decirlo, muy de... Entonces, esto es lo primero que veo. Veo a alguien y pienso, ah, oh, yo hacía eso cuando era pequeña, ¿no? Y conculcaba cosas. Esta es una de las cosas que diría con solo mirarlo. Otra cosa que diría con solo mirarlo es que parece alguien un tanto sofisticado, ¿no? Que lleva un bigote muy, muy fino, ¿no? Y bastante arreglado, ¿no? Que contrasta con ese gesto de estar haciendo cuernos, ¿no? De estar teniendo una actitud de repeler algo con tanto descaro, digamos, ¿no? Contrasta esa sofisticación. Su ceño, en la mayoría de las imágenes, es un ceño fruncido, ¿no? Y parece como que de ojos hacia arriba tiene un aspecto bastante fiero, ¿no? Cuando ves la imagen, algo que dirías con solo mirarlo es ¡uy! ¿No? Da un poco como de... da respeto, ¿no? Infunde respeto. Sin embargo, cuando bajas de sus ojos y ves su fino bigote y una sonrisa irónica, tienes otra impresión distinta, ¿no? Pareciera, con solo mirarlo, uno podría pensar que se está riendo de sí mismo, ¿no? Está un poco con una actitud, ¿no? Con una actitud bastante poderosa, bastante fuerte, y a la vez como sin tomárselo a sí mismo muy a pecho, ¿no? Una parte de él es sofisticado, se ha regalado el bigote y sonríe con cierta ironía, ¿no? Entonces, con solo mirarlo dirías que contraste, ¿no? Entre algo fiero y a la vez alguien un poco, no sé, irónico, ¿no? Otra cosa que dirías con solo mirarlo es que lleva un exceso de ropaje, ¿no? Está cubierto por capas y capas de ropaje, ¿no? Entonces llamaría la atención y con solo mirarlo pensarías, uy, qué vestido va, ¿no? Parece que lleva los tres hábitos de las tres tradiciones budistas. Lleva el hábito del Hinayana, el hábito del Mahayana y el hábito del budismo Vajrayana o Tantra, ¿no? Y llama bastante la atención alguien que se pone todos los hábitos de la tradición budista, ¿no? Parece como que realmente no está dispuesto a dejar nada fuera y además quiere que sea obvio, ¿no? Y se adorna la cabeza con una pluma de buitre, ¿no? Bien, es también curioso, ¿no? Alguien adornándose. Vuelve a salir algo un poco tribal otra vez, ¿no? Tiene este fino bigote, pero sobre su gorro lleva un adorno que es una pluma de un pájaro, de uno de los pájaros, pues como que más alto vuelan, ¿no? El águila o el buitre. Y, bueno, otra vez hay una mezcla de cosas de algo tribal, pero también de alguien que se adorna, ¿no? Y además lleva un algo, que no sé cómo se llama esto, tiene un nombre, la vara esta que porta. Muy interesante, ¿no? Que un bastón represente a su consorte y la lleve siempre consigo. Y este bastón lleva, entre otras cosas, unas calaveras enzarzadas, en distintos niveles de descomposición. Y bueno, lleva también unas anillas, unos adornos, ¿no? No tengo muy claro lo que representa, ¿no? Pero parece como que se complementa, algo que le complementa, ¿no? Si representa a su consorte, es como su parte femenina, ¿no? Que porta siempre consigo, ¿no? Que es bastante interesante. Bien, está sentado y más o menos estas son las cosas que diría con solo mirarle, ¿no? Me interesan muchas cosas de Padmasambhava, muchas, ¿no? La primera cosa que me interesó fueron los tres hábitos y la forma en que los viste. Padmasambhava viste el hábito del Vajrayana, del Tantra, cerca de su piel. Y como sabéis, el Vajrayana es la rama del budismo más esotérica, ¿no? Tal vez más relacionada con todo esto que estábamos hablando de los siddhis, ¿no? Del poder, de la magia. Él lo viste en la parte más interna. Sobre este hábito, viste el hábito del Hinayana. Y el Hinayana es el budismo que, por así decirlo, se enfoca en la vida monástica, se enfoca en los principios éticos, ¿no? En la práctica de ética, en la disciplina. Y esto lo lleva Padmasambhava sobre el hábito que está relacionado con los siddhis, con el poder, con la magia, ¿no? Y por encima de todos lleva el hábito Mahayana. El budismo Mahayana se relaciona principalmente con el ideal bodhisattva, ¿no? Y con la compasión. Entonces, bueno, es toda una forma de estar de Padmasambhava con respecto a su práctica y con respecto a la relación consigo mismo y con los demás. El poder, la magia, el esoterismo es para la intimidad, es lo que está más cerca de su piel. Y en ningún caso Padmasambhava va a usarlo para alardear. No es lo que muestra al mundo de sí mismo, no es lo que presenta a los demás, es lo que guarda hacia adentro. Ese poder, esos siddhis, ese esoterismo y esa magia, la única forma que tiene de salir hacia afuera es a través del hábito Hinayana, ¿no? Es decir, a través de un comportamiento ético. No podemos pensar que alguien tiene de verdad una realización esotérica, en realidad un siddhi, si hacia afuera ese siddhi no se expresa de una manera ética, ¿no? Como es el ejemplo fundamental del budismo Hinayana. Es decir, el poder de Padmasambhava, de la forma en que se expresa en el mundo, no es alardeando de tal poder, sino con una ética intachable. Y por encima de estos dos hábitos lleva el hábito del Mahayana. Esta es la manera con la que Padmasambhava se relaciona contigo, se relaciona con los demás seres. No se relaciona a través ni de lo esotérico, ni de la ética, no usa la ética para juzgarte, para decirte podrías haberlo hecho así, hay que ver cómo eres, ¿no? Se relaciona contigo a través de este tercer hábito, que es el ideal bodhisattva, y fundamentalmente la forma en que te va a tratar es con compasión. Entonces me gusta mucho, ¿no? Y realmente me parece que solamente con mirar este aspecto de Padmasambhava, los tres hábitos, a mí me da una forma de practicar, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? La energía, el poder, la relación con lo misterioso, el ritual, todo esto que tiene que ver con el Tantra, es una práctica que tiene que estar cerca de mi corazón, ¿no? Y que se ha de expresar hacia afuera a través de la ética, fundamentalmente, y no a través de, pues, de mostrar mi poder ni de intentar conseguir nada, ¿no? Y después la relación con los demás es fundamentalmente compasiva, ¿no? Ni queriendo usar poder para convencer a nadie, para conseguir adeptos, ni para ninguna otra cosa, ¿no? A través del ideal bodhisattva. Padmasambhava es muy poco convencional. Es un ser humano, nació en la India, y a lo largo de la historia su vida y su figura se ha mezclado entre datos históricos y míticos, ¿no? Y ha terminado llegando hasta a nosotros como una mezcla bastante increíble, ¿no? De mitos, leyendas y su propio quehacer como un ser humano en el mundo. Se dice que es el segundo Buda y que estaba iluminado. Fue a Tíbet y fue el responsable de que el budismo en Tíbet enraizara, ¿no? Y pasó algo muy interesante en ese viaje al Tíbet, que a mí también me dice mucho de Padmasambhava, ¿no? Parece que se estaba intentando establecer el budismo en Tíbet y una y otra vez pues como que se desmoronaba, ¿no? El símbolo de esto era que se intentaba construir un monasterio y por el día se hacía el trabajo de construir el monasterio y por la noche llegaban los demonios y lo deshacían. Y esto pasaba y volvía a pasar, ¿no? Entonces llamaron a Padmasambhava para ver si podía remediar esto, ¿no? Bueno, esto es algo bastante normal, ¿no? Que creo que nos pasa a todos nosotros. Por el día, en la conciencia, si queremos, estamos construyendo estamos haciendo nuestro esfuerzo para construir nuestra práctica, ¿no? Y apenas oscurece, vienen demonios y nos las desmontan, ¿no? Oscurecer, pues es cualquier cosa que no te gusta, situaciones, ¿no? Esto nos pasa constantemente, ¿no? Así que hay que llamar a Padmasambhava para que podamos montar nuestro monasterio y construirlo y que no vengan los demonios una y otra vez y nos lo desmonten. Y esto hicieron en Tíbet. Pero Padmasambhava no llegaba. Pasaban semanas, había emprendido el viaje y esto se sabía, y sin embargo no llegaba al punto de encuentro, ¿no? Claro que se puede esperar de alguien con ese ceño, ese bigote, esa sonrisa y haciendo cuernos, pues que llegue tarde, ¿no? Tardó semanas en llegar a semanas con retraso, ¿no? Y lo que ocurrió fue algo muy sencillo y muy interesante. Padmasambhava se demoró en el viaje. Cruzó la frontera, llegó a Tíbet y pensó que no había ninguna prisa en llegar a su cita para levantar el monasterio, ¿no? Y pasó todas esas semanas que llegó tarde deteniéndose en pueblos, en las aldeas, en las cuevas donde habitaban las gentes, incluso en las cuevas donde habitaban los demonios de aquella cultura, ¿no? Hablando con unos, hablando con otros, ¿no? Y solo llegó a su cita cuando había usado el tiempo suficiente para relacionarse con aquellas gentes, ¿no? Con aquella cultura, con aquella situación. Bueno, habiendo aprendido lo que aprendió en aquellas semanas en las que se demoró en llegar a su sitio, cuando Padmasambhava volvió a levantar las paredes de su monasterio, no acudió ningún demonio a deshacérselas, ¿no? Padmasambhava había seducido a todos y cada uno de los demonios, ¿no? En eso se había demorado. Se había demorado en conocer dónde estaba, ¿no? En conocer cuáles eran los obstáculos, en conocer cuáles eran las fuerzas, ¿no? En conocer cuáles eran las gentes, ¿no? Y las fuerzas, las gentes, los obstáculos, los demonios, cada una de las cosas de aquella cultura en la que se pretendía levantar aquel monasterio, Padmasambhava había entrado en relación, ¿no? Había conocido, había penetrado y estaban de su parte. Para mí esto es una enseñanza también muy importante de cómo trabajar en mí misma con esta situación, ¿no? Normalmente tenemos mucha prisa, ¿no? Tenemos mucha prisa en alcanzar estados de algo, ¿no? Estados de bienestar, estados de claridad, estados de meditación, estas meditaciones que pensamos que son las que realmente valen la pena, y no nos demoramos en el proceso, no nos detenemos, no entramos en relación con nosotros mismos, con nuestras psiques, con el contenido de nuestro corazón, no pasamos tiempo. Y los demonios no están de acuerdo con que nosotros queramos ser de repente tranquilos, sosegados, benignos, sabios, que no están contentos con que queramos venir a retiros cada dos por tres, no están contentos con muchas, muchas cosas, ¿no? Y nos desmontan las paredes de nuestro monasterio, ¿no? Si usáramos esta sabiduría de Padmasambhava y nos detuviéramos en nosotros mismos, ¿no? Pondríamos estos demonios de nuestra parte, pondríamos estos lados que no conocemos, estos lados que se resisten, estas energías que quieren otra cosa, las podríamos poner de nuestra parte, ¿no? Y sería mucho más fácil levantar este monasterio simbólico dentro de nosotros, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Entonces, si Padmasambhava nos hubiese demorado el tiempo que se demoró en saber en dónde estaba y con quién, probablemente le hubiera pasado lo mismo que a las anteriores budistas que intentaban levantar el monasterio, ¿no? No hubieran sabido cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo que me interesa mucho de la figura de Padmasambhava. No hay ninguna prisa. Hay que realmente saber con lo que estamos trabajando, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras tendencias, conocer nuestras dificultades, ¿no? No querer prematuramente ser alguien distinto que te parece mejor de ti mismo, ¿no? Sino realmente demorarte en la práctica, ¿no? Y demorarte en la práctica con estos tres hábitos que usa Padmasambhava. Demorarte en la práctica de los siddhis, ¿no? No puedes hacer todo a través de tu mera fuerza de voluntad, ¿no? Cuando realmente pretendes hacer todo a través de tu mera fuerza de voluntad, pues el trecho que vamos a recorrer es poco. Realmente sé que es difícil, sé que para la mayoría de occidentales cuesta volver a entender algo que, bueno, ¿cuál es la palabra? Corrompido un tanto, que es lo que tiene que ver con lo esotérico, con no sé, con una naturaleza más grande de las cosas, que no es la mera razón ni la mera conciencia, todo eso está un poco distorsionado y nos resulta difícil relacionarnos, ¿no? Pues tenemos que demorarnos en la reverencia, tenemos que demorarnos en lo devocional, tenemos que demorarnos en las imágenes, tenemos que, incluso en las imágenes que no comprendes, ¿no? O que te perturban, y sobre todo yo diría tenemos que demorarnos en las imágenes, en los símbolos y en la mitología que nos perturba, porque si te perturbas por algo, ¿no? Te está diciendo algo, te está tocando un punto, y entonces ahí hemos de demorarnos. Tenemos que demorarnos en las enseñanzas que, oh, pero esto qué significa, ¿no? Pues ahí tienes que demorarte, averiguar qué significa, ¿no? Realmente has entendido, desentrañarlas, ¿no? Tenemos que demorarnos. Como digo, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con este aspecto del budismo que es devocional, que es mítico, que es simbólico, que tiene que ver con Siddhi, ¿no? Porque a fuerza de mera fuerza de voluntad, el camino, el recorrido es corto, ¿no? Tenemos que demorarnos también en el otro hábito, ¿no? En el de la Hinayana, ¿no? Realmente hemos de usar la disciplina, hemos de aplicar la ética, hemos de seguir un camino como hacen los Hinayana, muy paso tras paso, un camino de pasos regulares, un camino con el budismo más antiguo, con las bases, sentando bases de las enseñanzas, realmente aprendiendo lo que son las enseñanzas, incorporándolas al máximo, ¿no? Es bastante importante. Esto le dará un peso a este otro hábito, ¿no? Nos hemos de demorar en eso también, ¿no? No demasiado rápido hemos de pensar. Yo ya debería tener claro todas estas enseñanzas. A veces oigo que me hace bastante gracia, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, alguien ha hecho el curso del Noble Camino Óctuple o de la Rueda de la Vida o cualquier curso de estos que a un nivel son como los fundamentos y se vuelve a repetir el curso y a veces oigo decir, ah, yo eso ya lo he hecho, ¿no? Piensas, bueno, realmente el budismo no es para leerlo, es para estudiarlo, ¿no? Y hay que volver al Noble Camino Óctuple una y otra vez, hay que volver a la Rueda de la Vida una y otra vez, al Mandala de los Cinco Budas una y otra vez, a todas y cada una de las enseñanzas una y otra vez hemos de demorarnos en ellas, ¿no? Hoy entiendes una cosa, cuando vuelvas a ella en 2 años o en 1 año o en 6 meses, de repente entenderás otra, tal vez comprendas por qué reaccionaste hace 1 año. Hay que demorarse en los fundamentos del budismo, en el Hinayana, ¿no? Con todos sus componentes. Y, por supuesto, hay que demorarse y mucho en el Mahayana. Y hay que vestirse con el Mahayana por encima de todo lo demás, ¿no? Y realmente hemos de sacar hacia el mundo el ideal bodhisattva, ¿no? Estudiábamos no hace mucho el ideal bodhisattva con algunas personas que estáis aquí, y Sangharasita dice una cosa que es muy bonita, ¿no? Dice que el ideal bodhisattva compara todo el budismo con un árbol, ¿no? Y dice que si el Hinayana es sus raíces y el Mahayana es... no recuerdo muy bien la metáfora. Lo que sé es que terminaba diciendo que el fruto es el ideal bodhisattva. No sé si las ramas del árbol eran el Vajrayana, el tronco no me acuerdo lo que era, pero el caso es que la fruta de ese árbol es el ideal bodhisattva. Y entonces el ideal bodhisattva es el fruto, resultado de todo el árbol del budismo, Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Y es pues como la quinta esencia si comparamos el árbol, el budismo con un árbol, ¿no? Entonces me parece una metáfora muy bonita. Y esa fruta hemos de tenerla a mano para ofrecerla al mundo, ¿no? Es una de las cosas más importantes que como seres humanos y como practicantes del Dharma podemos ofrecer, el ideal bodhisattva. Y nunca nadie es tan poco como para no poder trabajar en pos del ideal bodhisattva. Nunca nadie es tan poco. No hace falta que seas nadie en realidad. Ni más listo, ni más ético, ni más sabio, ni que tengas no sé qué. No hace falta nada. Tal y como eres, te puedes poner el ideal bodhisattva por encima de todo el resto de tu intento de transformación y ofrecerlo al mundo. Esto es Padmasambhava para mí, ¿no? Y voy a terminar refiriéndome a su pluma, a su sonrisa y a su entrecejo, ¿no? Como decíamos, se adorna con una pluma de águila, ¿no? Que es el pájaro que más alto vuela. Padmasambhava es el ser espiritual que más alto vuela. Qué feo suena eso, ¿verdad? Pues normalmente a la mente más convencional no suena muy bonito que alguien sea el de más altos vuelos, pensar. Y claro, tiene una pinta de así, ¿no? Tiene una pinta de que es el que más alto vuela. Y parece que uno tiene que ser como más humilde, ¿no?, para meterse en estas cosas. Y esto de adornarse con la pluma del pájaro que más alto vuela y que esté simbolizando que Padmasambhava aspira a ser espiritualmente el que más alto vuela, parece que es un poco así, ¿no? Pero, caramba, ¿a qué vamos a aspirar? ¿A que ser el mediocre, el que vuela de forma mediocre, el que no vuela, el que vuela un poco y se cansa? Una gallina. Eso, ¿qué aspiración espiritual es, no? Eso, ¿qué aspiración es? Voy a ser un poco bueno, pero bueno, tampoco demasiado, ¿no? Esto, ¿qué aspiración espiritual es? No estamos hablando, siempre hay que recordar que estamos hablando de evolución de conciencia, no de ser el mejor de tu grupo. Igual ser el mejor de tu grupo sí que es algo que no es muy deseable. Pero ser alguien que en términos de evolución de conciencia aspira a estar completamente despierto, ese sería el ser espiritual con el nivel de desarrollo espiritual más excelso, ha despertado por completo, no quedan lados oscuros, ¿no? Penetra la realidad. Esto debe ser la aspiración de cualquiera, ¿no? Y debe ser además, porque además él lo luce, ¿no? Quiero decir, no solo es algo a lo que aspira para sí mismo, sino que es que te lo está diciendo, ¿no? Algo que dirías con solo mirarlo. Este quiere ser un águila. Y esto es importante también, no solo para él mismo, no solo para nosotros mismos, sino también para el mundo. Creo que al mundo hay que darle altos principios, ¿no? Altos valores. Hay que darles altas conciencias, hay que darles altos ejemplos, ¿no? Entonces, muchas veces parece como muy bien, se ve como muy bien si todo es un poco, ¿no? Como que no vas demasiado lejos, ¿no? Realmente yo creo que el mundo necesita pájaros que vuelen muy alto. Necesita seres humanos que aspiren a desarrollos, a ser al desarrollo espiritual supremo y que lo luzcan. No solamente que aspiren, sino que digan, oh, yo quiero transformarme y quiero transformar el mundo. Y quiero transformarme plenamente, no solo quiero estar un poco mejor, ser un poco mejor, no, quiero volar lo más alto posible que mi naturaleza me permita. Quiero alcanzar la iluminación. Esto cuesta mucho. La mayoría de nosotros, yo incluida, sobre todo cuando comenzamos nuestra práctica del Dharma, no queremos alcanzar la iluminación. Después de años, a mí esto me llama tanta la atención, no de los demás, sino de mí misma, ¿no? ¿Cómo es posible que te pongan sobre la mesa la extinción del sufrimiento y poder, además, con tu experiencia de alguien completamente despierto, brindar al mundo lo máximo que se puede brindar, ¿no? Un camino de desarrollo de conciencia, y nos digamos, no, bueno, yo la iluminación, como que no, ¿no? ¿Qué dice eso de nosotros, no? ¿Qué dice eso de nuestro corazón? ¿Qué dice eso de nuestra mente? De no de la vuestra, de la mía, que lo he repetido un montón de veces, ¿no? Yo iluminarme, ¿no? Prefiero quedarme así, con mis achaques, con mi no sé qué, ¿no? Porque parece que lo que predomina es ese refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. No voy a dar un salto en el vacío, ¿no? Padmasambhava dice, yo estoy dando un santo en el vacío y te incita a que lo des. Claro, por eso muchas veces Padmasambhava te deja medio así, ¿no? Es una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Y es una imagen que incluso aunque no reconozcas a primeras lo que te está diciendo, como tu psique, tu inconsciente psique lo reconoce, te dice, y cuidado. Cuidado que este te está diciendo que vueles más alto, y más alto todavía, y más alto todavía, ¿no? Y tú estás así muy bien durmiendo donde no llegan los gatos, ¿no? Como el gorrión. Y yo hasta aquí, nos dice nuestro ego, hasta aquí te permito que llegues, ¿no? Pero ya a ponerte la pluma, no. Entonces vemos a Padmasambhava y nos da cosa, ¿no? Y está muy bien que nos dé cosa, ¿no? Está muy bien que nos dé cosa porque nos está removiendo cosas dentro. La psique se ha comprendido, ¿no? Siempre que miremos una enseñanza, una imagen, lo que sea, y nos dé cosa, hay que demorarse en ella. No hay que resolverlo rápidamente, hay que demorarse en ella. Algo, todo tu cuerpo te está diciendo algo, tu psique te está diciendo algo, ahí hay algo, ¿no? Si no te daría igual, te dirías, pues es feucho, o es extraño, y lo dejarías, ¿no? Pero si no es esto lo que dices, sino que te provoca algo, ahí hay algo para seguir, para demorarnos en ello, como él mismo hizo, demorándose en Tíbet. Y por último, su ceño y su sonrisa.
Sí, el ceño, como decía al principio, muestra que Padmasambhava es fiero. Y creo que hay que ser fiero. Creo que esto es un poco, volviendo a los principios de nuestro retiro, como el jardín en el desierto, ¿no? Es que para montar, para realmente trabajar y crear un jardín en un desierto, pues tiene que haber algo de fiereza en ese individuo, ¿no? Que acomete esa tarea, ¿no? Para realmente trascender el yo, hemos de ser fieros, ¿no? No podemos ser mansos. Si somos mansos, nuestro ego doma nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces, nuestras aspiraciones tienen que ser fieras porque tienen que bregar con algo bastante imponente. Cuando veníamos del río, a pesar de que jadeábamos, o yo por lo menos jadeaba, María me contaba, ¿te importa que lo comparta? Me contaba algo que... me contaba algo que me interesó, me gustó mucho, ¿no? Que en la meditación había conectado con lo del cerebro. Cuéntalo, por favor.
Tenemos tres partes en el cerebro que dan un poco... la parte más primaria es la parte del cerebro de los reptiles, que nosotros la heredamos. Después tenemos una parte media, después un telencéfalo, que es el cerebro humano, ¿no? Entonces, en la primera meditación que hicimos, descubrí que tenía envidia. Y entonces me di cuenta de que el odio es un cerebro está en el cerebro de reptil, ¿no? Como la serpiente. Y después me di cuenta que la vida es el siguiente cerebro, que sería, sabes, ¿no? Del pollo que está picoteando, quiero aquí, quiero aquí. Y el tercero es el del cerdo, que es el mamífero. Básicamente me contaba que, por una parte, me había desculpabilizado un poco porque había aceptado, que era algo que teóricamente ya he visto otras veces, que la envidia está en mí porque no puedo liberarme de lo que forma parte de mi historia y de mi evolución. Antes de ser humano he sido reptil, y parte de mí todavía, parte de esa serpiente, de ese reptil, todavía está dentro.
Bueno, era especialmente interesante también porque, claro, estos tres cerebros, tal como ella los hablaba de ellos, pues se correspondían con el eje de la rueda de la vida. La serpiente, el gallo y el cerdo, que están simbolizando el odio, la avidez y la ignorancia, ¿no? Y bueno, están ahí en nuestra estructura. Esta enseñanza tiene 2500 años. El Buda dijo, la rueda es... Sí. Y está ahí, ¿no? Está en esa enseñanza. Esta rueda es un espejo y dice, mira, esto es lo que te pasa, ¿no? Dentro de ti está la raíz del odio, la raíz de la avidez y la raíz de la ignorancia. Pero no es lo único que eres, ¿no? Y desenvuelve toda una enseñanza muy, muy compleja y te enseña cómo salir de la rueda, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con eso, ¿no? Tenemos que lidiar con eso dentro de nosotros. No solamente es algo... No, es que está enraizado, ¿no? Son nuestras raíces. Y efectivamente podemos desculpabilizarnos, pero con lo que hay que trabajar es algo bastante importante. Hay que ser fieros, ¿no? No puede ser un trabajo simplemente de darnos una capa de barniz, ¿no? Realmente hay que hacer un trabajo importante. El ceño fruncido de Padmasambhava indica que, bueno, pues supongo que lo mismo que indica el Vajra, lo mismo que indica los cuernos, lo mismo que indica casi todo él, ¿no? Hemos realmente de traer una energía poderosa a nuestro trabajo. Pero después tiene esa sonrisa, ¿no? En la que, bueno, de alguna forma parece que suaviza esa fiereza, ¿no? Y que no se acaba de creer las cosas como al 100%, ¿no? Que es un poco también como el descubrimiento del que estaba hablando María. Momentos antes decía, oh, tengo envidia, qué mal, ¿no? Y puedes poner un ceño todo fruncido y poner mucha energía en querer romper tu envidia, tu mal humor, tu no sé qué, ¿no? Pero luego Padmasambhava aparece con una sonrisa y dice, bueno, claro que tienes envidia, mujer. Y de repente algo como se exorciza, o es, o algo así, o se exorciza, ¿no? Es decir, tiene ese juego, ¿no? Tiene el juego de usar la bravura, de usar la fiereza, y después simplemente sonreír, es decir, es desdramatizar, desdramatizar. Es verdad que hay que ser fieros, pero a la vez, pues, ante tu propia descubrimientos de miedo, de envidia, de celos, de no sé qué, hay que recordar también la sonrisa de Padmasambhava, ¿no? Pues, así es como es, ¿no? Esta sonrisa un poquito sarcástica. De alguna manera, cosas que diría con solo mirarlo, no, ¿qué más falta? Miras a Padmasambhava y cuando lo ves, y yo lo he mirado muy, muy por encima, realmente hay mucho en su biografía, hay mucho en su iconografía, que ni siquiera he empezado a mirarlo yo misma, ¿no? Pero cuando lo miro así, solamente una ojeada, ¿qué diría con solo mirarlo? Que no falta nada. Que ahí tenemos todo lo que necesitamos. Y si Padmasambhava tiene todo lo que necesitamos, yo creo que cada uno de nosotros tiene todo lo que necesitamos, lo que necesita, ¿no? Solo hay que tomar conciencia, vestirse con los tres hábitos, fruncir el ceño cuando haya que fruncirlo, adornarnos con la pluma del pájaro que vuele más alto, podemos dejar los bigotes si queremos, exacto, y mandar al cuerno cualquier cosa que merezca ser mandada al cuerno. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Si quieres tú, para Machita, explicar algo sobre esto.
Bueno, supongo que está relacionado con esa parte de su biografía que Sarkar ha mencionado. Cuando llevaba el budismo al Tíbet, lo que transformaba eran los demonios, ¿no? Los transformaban, las fuerzas que iban en contra en fuerzas que iban a favor del Dharma, ¿no? Entonces es que no es que los eliminó, no es que encontró esas fuerzas oscuras de diferentes energías que no podemos controlar, no es que dice pues fuera con el odio, la envidia o los celos o el orgullo, no dice fuera, dice transformarlo, porque la energía la necesitamos. Entonces no es de cortar y de eliminar y rechazar, sino pues transformar. Y bueno, representa eso en su bastón, es un tridente, al final del bastón es un tridente en llamas. Entonces pues es que las llamas representan esa fuerza de transformación, ¿no? Porque cuando quemamos algo es que lo transformamos. Por eso muchas veces nosotros en nuestros ritos y rituales, ¿no? Al fin de año o algo así, escribimos cosas que queremos transformar, ¿no? Al fin de año queremos, bueno, reconocemos cosas nuestros demonios, si quieres, y entonces los ponemos en el fuego, ¿no? No para destruirlos, sino para atrás. Entonces es básicamente es esa energía, eso es lo que él representa. Y un poco también lo que ha estado diciendo, ¿no? Esa intrepidez, esa disposición de enfrentar y ser fiero y todo eso, ¿no? Es que está dispuesto a mirar a los demonios. Incluso, pues en su biografía, habla de bailar con él, ¿no? Entonces baila no solamente en la plaza del pueblo, sino en crematorios. Ahí es donde se encuentran los demonios más fuertes, el miedo, la falta de confianza y todo eso. Y en vez de también, ¿no?, de decir, pues esto no existe o pretende que no existe, vas ahí, los enfrenta y bailas con él. Bailas con el miedo. Y así lo transforma.